Ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por elegirnos para pasar las dos próximas horas de radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias Beatriz Pérez Otín, gracias Gonzalo Zavalla. Nos actualizáis la información, nos traéis de la mano hasta aquí. Y ahora tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a España y sobre todo dar visibilidad a toda esa gente que está trabajando, a la gente que también que está recuperándose, a la gente que está como Gloria, pues disfrutando de un día más, de un día nuevo en la vida, ¿verdad, Gloria Duque? Con todo lo que has pasado, ¿verdad, cariño? Te mando muchos ánimos y la mejor de las suertes para todo lo que te espera. Las cosas van a ir bien, no te preocupes. Es una gozada acompañarte, hagas lo que hagas, a través de este programa de radio que realizamos en directo desde la capital de España. Le hacemos la cobra a la política y nos vamos dando cuenta que hay historias que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y por eso la primera historia positiva, la primera calle de hoy, pues nos lleva hasta los Países Bajos, donde un hombre se ha convertido en héroe inesperado al salvar la vida de una mujer. Este señor iba conduciendo por una carretera de Ámsterdam cuando ve cómo el coche que lleva justo delante empieza a hacer maniobras extrañas. Que si primero gira hacia la derecha, que luego se va hacia la izquierda, hasta que finalmente el vehículo se sale de la calzada a gran velocidad, continúa circulando por una zona de hierba. En fin, el hombre en ese momento percibe que algo grave está ocurriendo porque llevaba ya un rato detrás de ese coche y hasta ese momento no había notado nada raro en la conducción de la persona que llevaba adelante. Bueno, pues lejos de quedarse al margen, decide actuar y adelanta el coche. Poco a poco va adaptando su velocidad a la del vehículo desbocado, hasta que finalmente frena para detenerlo, es decir, sacrificó su propio coche, cuyo maletero quedó completamente destrozado, por evitar que el conductor del otro vehículo sufriera un accidente. Y tras detenerse, el hombre se bajó para comprobar cómo estaba el piloto. Y ahí fue cuando vio que se trataba de una mujer que se había desmayado. El accidente se saldó para ella con 5 costillas rotas, pero si este hombre no llega a intervenir, la historia habría podido tener un desenlace peor. Ahora Henry, que es como se llama nuestro héroe, es uno de los hombres más famosos de Ámsterdam. La prensa no deja de alabar su actuación y la mujer le ha llamado para agradecerle el haberle salvado la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 25 de noviembre de 2021. Gracias por elegirnos para acompañarte en tu camión, en tu garita o en tu horno o a lo mejor quizá en un trocito de tu cama. Mira, en unos minutos te vamos a hablar de los productos reacondicionados, porque es verdad que últimamente pues hay mucha gente que está comprando este tipo de productos. Seguramente tú has comprado alguno de ellos. Son aparatos que no son nuevos, pero que se venden en tiendas con total garantía de que van a funcionar, por lo menos durante un tiempo. Es verdad que estos productos pues han sido revisados y cuando te lo venden te avisan si su estado es bueno o muy bueno. Y dependiendo de esto, te durará más o menos. Es un negocio que en los últimos meses no ha parado de crecer y enseguida aquí en Poniendo las Calles te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, es jueves de cine y Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13, va a venir para descubrir los secretos de otro clásico. Este jueves toca JFK,
toma,
Caso Abierto.
Toma.
Una película que nos cuenta uno de los acontecimientos históricos de los que más se ha escrito y especulado, el misterioso asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en Dallas. Fue el 23 de noviembre del año 1963. Un guión, el de esta película, que resultó de lo más interesante porque la verdad es que fue bastante más allá de lo que todo el mundo creía conocer. A ver qué detalles nos cuenta Jero.
Eso será en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Antes toca conocer cómo es la previsión del tiempo para las próximas horas. Rosana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues continuamos con las bajas temperaturas y el tiempo invernal en gran parte de España. Tiempo que, por lo menos, lamento informar, se va a mantener hasta el lunes.
Anda, qué bien.
Sí, de hecho van a tener precipitaciones en las zonas del norte de Galicia, en el área cantábrica y en los Pirineos. Además, las lluvias pueden ser persistentes en el litoral del País Vasco, que tampoco me extraña. Siendo de esa zona, claro, eso no me extraña. Se esperan chubascos durante la mañana en el entorno del Sistema Central, el Sistema Ibérico, Cataluña, Baleares, Melilla y en zonas de Canarias. más o menos yo creo que es toda España.
Sí, señor, muy bien. Muy
sí,
bien.
O sea, todo. La cota de nieve
muy democrático.
Sí, la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000-1.200 metros en prácticamente toda la península, a excepción de los Pirineos, donde baja hasta los 800-900 metros. Las temperaturas, pues continúan siendo muy frías. De hecho, las máximas se sitúan en 8 grados en Lugo y Logroño y 10 en Jaén.
Temperaturas que van variando, pero que están, son muy fresquitas. Yo lo que espero es que mañana viernes es el alumbrado de la Navidad en Málaga. Soy el presentador del evento a las 7 de la tarde en la calle Larios. Espero que haga buen tiempo. Siempre que hemos tenido este evento familiar con COPE y con el ayuntamiento, hemos vivido unas temperaturas maravillosas. Espero que mañana por lo menos tengamos un ratito de pausa y podamos disfrutar, como todos los años, alumbrando la Navidad y juntando a muchas familias y a muchos amigos de la cadena COPE. Son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Sergio Antonio Fernández González. Él está en Huelva, es un campeón, es un luchador y es un tío que se lo ha ganado todo en la vida y que le va a ir muy bien. Sergio, yo confío muchísimo en ti, en tu testimonio y en lo que has hecho. Te agradezco un montón que lo hayas compartido conmigo a nivel privado. Sergio, te admiro un montón. Hay ponedores que ya están diplomados. Ellos ya marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y en directo nos contaban cómo estaban poniendo las calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué estás trabajando en el aeropuerto ahora mismo?
Aquí estoy, de guardia.
Uh-huh. ¿Ahora hay mucha gente por allí?
Nah, a esta hora poca gente, la verdad. Cuando más gente empieza a ver, es sobre las 6, 7 más o menos, que es cuando empiezan a llegar los vuelos y empiezan a salir. Estoy ahora mismo en la T1, pero vamos, esto conecta con la 2 y con la 3. Nosotros estamos en zona pública y filtro de trabajadores.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y repartes felicidad? A ver, cuéntame, ¿a qué te dedicas?
Sí, yo reparto felicidad por la mañana temprano. Reparto donuts y Bimbo. Bochería.
Jolín, oye, ¿seguís teniendo en los camiones lo de los frescos del barrio?
Sí, somos los frescos, sí, claro, evidentemente. Sí.
Buenas noches, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Aquí trabajando, poniendo las calles en Bilbao, en Portugalete.
Ah, qué bueno. Portugalete, macho, qué bueno. Qué bien me lo he pasado yo ahí. ¿Ahora mismo tú cómo estás poniendo las calles?
Pues yo ahora mismo estoy montado en la máquina en una cargadora, desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Pues mira, repartiendo pan. Estoy ahora mismo cargando en Torrejón las dos.
¿Has comprado el pan o lo has elaborado y lo repartes?
No, me lo da una fábrica y lo distribuyo.
Uh-huh. ¿Cuántas veces has trincado una barra de pan y le has metido un muerdo?
Unas cuantas.
¿Qué olorcito tiene que tener esa furgoneta siempre,
Sí, eso sí, eso me dice todo el mundo cuando la abro.
Qué maravilla.
Muchas gracias por estar ahí y hacernos la mañana más amena.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación.
¿Con casi toda la habitación a qué te refieres?
Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, han dejado los somieres, el colchón.
Poniendo las calles.
Historias de hoteles que nos contaban en tiempo real aquí en Poniendo las Calles, todo por marcar un teléfono directo a este estudio, gratuito además, que lo tendrías que tener memorizado en tu teléfono, es el 950-6006. Si entras en directo y me cuentas tu historia, cómo estás poniendo las calles, el diploma llevará tu nombre y nuestra bandera de España. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ponemos en marcha nuestra encuesta rápida para conocer los gustos cinematográficos de nuestros ponedores. ¿Eres más de acción, de drama, de ficción, de bélicas, de históricas? Cuéntamelo en Facebook, te leeremos.
Encontrar explicación, quizá he perdido la razón.
mucha gente haciendo kilómetros, mucha gente vigilando en las garitas, mucha gente que está en una fábrica, mucha gente con insomnio en la cama, mucha gente con dolor de pies, mucha gente agobiada con la hipoteca y con el recibo de la luz, los policías y los guardias civiles mosqueados y el sábado se manifiestan. En fin, mucha gente que está en la lucha, pero nosotros lo que te vamos a hacer es contar historias que te van a quitar todos esos pájaros de la cabeza y nos vamos a conocer un poquito más y mejor, porque la comunidad de ponedores también entiende de cine, ¿eh?
Sí, de hecho vamos a hablar de eso, de cine, de películas, cuál es el género favorito de nuestros ponedores. Ana María López dice, a mí me gustan las de suspense y mucho el cine de los 50, en blanco y negro, y las que no me gustan nada son las de ciencia ficción. Isco Curro dice, pues yo por deformación profesional me encantan las policíacas o de acción, pero si es buena me es indiferente el género. También Carlos Herranz, que dice, pues mira Pulpo, es que yo me veo prácticamente casi cualquier película, menos la de la 1 y Antena 3 de la tarde de los fines de semana, porque son vomitivas.
Sí, sí, son
que
poco
no
rolletes.
Le gusta nada,
sí,
verdad, basadas en hechos reales. ¿Qué
sí,
cosas
sí,
le pasa a la gente, la verdad?
Sí, sí, verdad,
si están
cosas...
basadas en hechos sí, sí, reales, yo diría que digo,
sí,
jolín.
Sí, sí. Cosas muy extrañas, sí.
De rizar rizo, vamos.
Sí, sí, muy complicadas. Luego también tendría un programa, vea, el título de las películas de la sobremesa de algunas cadenas de televisión, que muchas veces no tienen nada que ver con no sé, con el tipo de lo que va la película. O sea, Antena 3, por ejemplo, es muy amiga de ponerle títulos súper extraños a las películas.
Sí, yo tenía una tía que se mosqueaba mucho porque si iba a ver, por ejemplo, Nido de víboras,
sí,
pero salía mosqueada porque decía que no había visto una sola serpiente.
Claro,
que había que explicarle que era...
Claro, claro.
Pero la tía es muy seria, ¿eh?
Sí, no,
pues
claro,
no hemos visto ninguna serpiente.
Es que no hay, ¿no? Tu tía, claro, es que es verdad.
Mira que Domingo Moya nos cuenta que últimamente le encantó la de La trinchera infinita, que ajá, le pareció una gran película, la verdad que está muy bien. Noa Cudero dice que le encanta el terror, pero especialmente el asiático.
¿El asiático?
Sí.
Uy, sí, pero eso no está muy bien hecho, ¿no? El terror asiático.
No,
sí,
no,
está
no,
bien, bien
no,
elaborado.
No, son bastante
y
buenos en el
¿sí?
género.
Ah, bueno, bueno.
Sí, sí, de hecho, últimamente Corea del Sur está teniendo bastantes pelotazos.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, les costaba entrar en el mercado occidental, pero sin embargo está genial.
Yo es que me quedé en Mazinger Z.
Sí, nada,
coreanos.
Eso es lo que te has quedado, ¿no? Uh-huh. Marco Álvarez dice ciencia ficción y las de Bud Spencer, que es,
qué
que
bueno, y
es un género en
hombre,
sí mismo, claro.
Por supuesto que sí.
Totalmente, es como aquí...
Pero Andrés Pajares, ¿no? Andrés
Pajares,
claro.
Pero allí era Bud Spencer.
Allí son enciclopedias, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, Ángel Pasamontes dice que a él le encanta la comedia, que para llorar y para la ficción ya están los telediarios.
Bien.
Y Jan Vélez dice, pues las de terror, pero no las de zombies y las de sangre. Terror de sustos. Es decir, más psicosis, por ejemplo, supongo que se refiere.
Qué miedo, ¿eh? Tú cuando empezabas a ser ya un poquito mayor o que te creías que ya eras mayor, ¿no tenías un poco el morbo de ver películas de miedo sabiendo que no las tendrías que ver?
Pues es que yo he visto películas de miedo siendo bien, bien pequeña. Por ejemplo, la de psicosis la vi, no tendría más de 10 años.
Pues a mí me marcó y La matanza de Texas igual y me dio bastante miedito, ¿eh?
Y los Gremlins también la vi de pequeña, que aunque haya gente que piense que es para un público infantil, está recomendada para mayores de 13.
Sí, sí.
Y yo, como yo la había visto de pequeña, se la planteé a mi hijo.
Claro, y no entendía nada y ahora no te habla.
Bueno, también le gustó, pero dicen determinadas cosas
claro,
que no deberían de escuchar
claro.
los niños menores de 12 años.
Es verdad, fuimos unos adelantados a nuestro tiempo, vea.
Que sí, claro.
Veíamos películas de mayores siendo pequeños.
Que a nosotros nos ponían nuestros padres y iban más a pecho descubierto.
Es verdad, decían, el mío lo aguanta.
Este seguro que aguanta con todo.
El mío lo aguanta porque hace cosas peores.
¿Sí? Mismo no pegabas ojo, pero sí, dormías y todo.
Es verdad, es verdad. Bueno, estamos en el 950-6006, es el teléfono del estudio, por si te apetece llamar para contarnos qué estás, cómo estás poniendo tú las calles ahora. Fíjate, en Facebook somos 70.967 ponedores los que seguís nuestra página. Te recuerdo que si me sigues, me saldrá tu nombre en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias, hacemos radio en directo y también estamos muy pendientes de lo que le pasa a nuestra sociedad. Yo te hablo ahora, por ejemplo, de una tendencia cada vez más popular, los productos reacondicionados, te lo decía al comenzar el programa. ¿Qué son? Bueno, pues son esos aparatos tecnológicos que ya han sido utilizados, pero que puedes comprar prácticamente como si fueran nuevos. Fíjate, te voy a dar un dato. En el último año y medio, el mercado de estos productos ha crecido un 20%. Y no me estoy refiriendo a los productos de segunda mano que uno compra en webs y a otro particular. No, en absoluto. Es que estos productos a los que me refiero se compran en tiendas físicas y han sido revisados por un profesional para asegurar que, bueno, pues funcionan a la perfección. Lo importante aquí es que funcionen. aunque el aparato tenga algún pequeño desperfecto. Y distinguen en tres clases: el grado A, aparatos prácticamente como nuevos; el B, en muy buen estado; y el grado C, que significa en buen estado. Vamos, que sirven para salir del paso. Claro, dependiendo del estado, el producto te va a costar más o te va a costar menos. Pero atento, porque hay algunos usuarios que han llegado a ahorrarse un 50% del valor del producto. Juan, por ejemplo, es una de esas personas que ha comprado un aparato reacondicionado y él mismo nos explica las razones que le llevaron a comprarlo.
Porque se le había roto el móvil y arreglarlo costó un montón de dinero, y tampoco quería un móvil nuevo de última generación por un tema de, sobre todo, de ahorrar un poco de dinero. Y bueno, ya también contribuyes con el medio ambiente porque te utilizas un móvil y no compras uno nuevo, con lo cual la gestión de residuos pues es un poco mejor para el mundo.
Es que estos productos, como Juan contaba, permiten ahorrar un poco y proteger el medio ambiente. Pero es que además tienen una garantía que va desde 1 a 3 años según la tienda en la que se adquiera. Además, casi todos los productos que se compran en este mercado tienen un plazo de prueba de hasta 30 días.
Cuando lo compramos, lo que nos, vamos, lo que ponías es que era, tenías 15 días y que si tenías algún problema o lo que sea, y lo podías devolver o te devolvían el dinero. Pero la verdad es que, vamos, de hecho lleva funcionando casi 2 años y ningún problema.
Desde luego, una opción de lo más interesante y de la que queremos saber más. Para eso vamos a hablar con Paula Lamo. Ella es profesora de Ingeniería Informática en la Universidad Internacional de La Rioja y asegura que estos productos merecen la pena.
Desde luego merece la pena. Depende un poco del consumidor y de las necesidades que este tenga. Pero si, por ejemplo, eres un estudiante, no te importa tanto que sea un móvil de última generación como tener un precio asequible, o si estás buscando comprar varios equipos para una oficina, puede ser una gran opción.
Paula, como experta, también nos ha explicado en qué factores deberíamos fijarnos antes de hacer una compra de este estilo.
Pues nos deberíamos de fijar en varias cosas. En primer lugar, en la información que nos aporte el vendedor sobre el estado del producto. Ahí nos podemos encontrar productos desde que no tengan nada más que la caja y no hayan sido utilizados nunca, o que hayan estado en un expositor o que simplemente tengan un rayón. Pero es muy importante que nos fijemos en eso y en las características técnicas para estar seguros de lo que compramos. Y que además nos aseguremos de que tenemos un cierto plazo para revisar esos productos y para poder devolverlos en caso de que no nos satisfagan o que no nos guste.
Es que Paula también nos ha contado que ya existen aplicaciones con las que podemos comprar y saber más sobre estos productos reacondicionados. Hombre, claramente el favorito es el móvil, pero hay otros artículos muy demandados.
Pues lo que más se reacondiciona son las consolas de videojuegos, los portátiles y los teléfonos móviles, pero ya nos encontramos de todo: tabletas, televisores, pequeños electrodomésticos, una cafetera de cápsulas. Casi hoy en día es posible encontrar casi cualquier aparato electrónico que vendan las tiendas.
Un mercado cada vez con más seguidores y del que seguiremos muy pendientes. 4.23, 3.23 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este jueves 25 de noviembre. Hace frío, abrígate, buenos días. Yesterday she thanked me for opening that front door. This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I care, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Last night we talked of old times, families and hometowns. She wondered if we'd both agree on where we'd settle down. And I told her that we'd cross that bridge whenever it arrived. Now through the flames I see her standing on the other side. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday
I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Like ashes on the water, I drift away in sorrow, knowing that the day my lesson's finally learned, I'll be standing at a river, staring out across tomorrow, and the bridge I need to get there will be a bridge that I have burned. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone, and I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. Every time the chance comes up, another bridge goes down.
Las cifras de venta de discos y de millones que tiene este hombre, Garth Brooks, son difíciles de cuantificar. Tiene 59 años. Este es uno de los grandes de Estados Unidos. Este tío ha vendido más discos que Elvis Presley, ¿eh? O sea, Garth Brooks es alguien que es muy importante en América. Son 160 millones de discos vendidos, ha facturado cientos de millones de dólares y es un referente en la música country y también en el cine en aquel continente. Y hoy lo disfrutamos aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, donde estamos conociendo los gustos de los géneros cinematográficos de nuestros ponedores. Esto es nuestro Facebook es una manera de conocer a la audiencia increíble, ¿eh?
Los tenemos fichados, ya sabemos todos, desde lo que les gusta comer,
es maravilloso,
cómo quieren la tortilla de patata, vamos, y la película que quieren ver. Podemos invitar a cualquiera,
no, te lo digo,
y no fallamos.
Esto es como el médico de cabecera, que aquí les tenemos fichados ya con todo.
Sí, sí, cogemos a uno al azar y sabemos perfectamente todo, ¿eh? A qué le tenemos que invitar a comer, qué película
maravilla.
Ponerle.
¿Y con qué no triunfaríamos?
¿Y con qué no triunfamos? Qué bueno, grande. Aurelio Márquez dice que sin duda a él le gustan las históricas, pero a un buen suspense o a alguna buena comedia, pues tampoco le hago ascos. Buenas noches, señor jefe de serenos y compañero infatigable, nos dice. Balbi Palacios, pues a mí me gustan las de drama y lloro lo que no lloro en mi vida del día a día, así me desahogo.
Muy bien.
Nada, viene muy bien. César González, me gustan las de espías, no me gustan los musicales, uh-huh. Excepto hay un musical que sí que le gusta, el de Mamma Mía.
Ah, muy bien.
José Daniel Díaz, pues las de suspense con una buena pelirroja al lado. Es la primera vez que nos dicen con quién quieren verla.
Bueno, eso ya es
increíble. Su caso es, él quiere ver una de suspense con una buena pelirroja.
Y tiene que
al lado.
Ser pelirroja, no le vale una buena morena o una buena rubia.
No, una buena pelirroja.
Perfecto.
Y dice, hubo una película de suspense que me causó un trauma, pero lo superé. Nos cuenta. Bueno, Henry Roldán, las películas bélicas, sobre todo las de la Segunda Guerra Mundial, nos manda saludos desde Piding, en Alemania. Antonio Pérez dice que le encantan las del oeste. Y luego la Edu Blanco, que dice las de muerte y destrucción. Yo me gustan golpes, bueno, utiliza otra palabra, pero me la he callado. Dice, utilizan golpes a cascoporro y al final todos pa'l corral de los quietos.
Olé.
Hasta los buenos, soy todo romanticismo.
Qué grande. En facebook.com/poniendo las calles, donde por cierto nos acaba de seguir Antonio Pedro Borrego, Juanan Chico Jiménez, Karim Ilias y Miguel Sánchez. Ya están poniendo las calles con nosotros en ese momento en el que están ocurriendo cosas muy raras, ¿eh?
Sí, tú sabes que cuando empezamos, hace ya...
7 años.
Algunos años. Pues yo siempre te decía eso de no nos cabe un tonto más.
No nos cabe un tonto más.
Bueno, pues siempre hay espacio suficiente.
Sí, que siempre hay otro espacio para uno más,
siempre
¿verdad?
Hay espacio, sí. Porque los idiotas no paran de multiplicarse. El gobierno italiano está preocupado ahora porque en las últimas semanas se han extendido lo que se conoce como Corona Party.
¿Pero esto qué es?
Corona Party, me suena mal eso ya, ¿eh?
Ya, claro. Son fiestas promovidas por antivacunas.
Bueno.
Las que la gente va con la única intención de contagiarse y poder obtener así el pasaporte COVID.
¡Con sus santos huevazos!
Claro, que hay que
estamos
decir.
Muy mal ya.
Entonces,
esto,
la historia es que en Italia va a haber un montón de sitios donde si no vas con el pasaporte COVID no vas a poder entrar, pero te estoy hablando de restaurantes, cines, teatros, incluso está hablando de, por ejemplo, en farmacias. Te van a decir que para poder acceder al local tienes que presentar el pasaporte.
Claro.
Bueno, te cuento. Ellos entonces para eludir esa norma quieren tener el pasaporte COVID, pero como no se quieren vacunar porque son antivacunas,
claro,
pues han dicho Corona Party. Bueno, esta gente está también de la cabeza que en vez de vacunarse prefieren contagiarse del virus a pelo, como se suele decir,
claro,
y supongo que rezar para tener la suerte de pasarlo lo mejor posible. Porque tú sabes que cuando coges el coronavirus puedes ponerte un poco malito, puedes ser completamente asintomático, claro, o puedes morirte.
O puede morirte, claro.
Bueno, entonces estas son... se baraja...
Es una ruleta rusa. Toda,
es una ruleta rusa, porque tú no sabes cómo es tu cuerpo, uh-huh, ni cómo te va a caer a ti. Pero bueno, vamos a ver. ¿No será mejor, ya llegados a este caso, que no te quieres vacunar, que eso lo tienes tú claro,
claro,
autoconfinarte con la idea de no pillar la enfermedad y esperar a que pase la pandemia? Punto número uno.
Bien.
O dos, ya puestos. ¿No será mejor pasarlo leve con la vacuna? Porque tú eres antivacunas porque tú dices que no quieres que te metan eso en el cuerpo.
Ya.
Porque eso, que no sé qué, pero ¿será mejor meterte eso en el cuerpo que el propio virus? Ellos no, prefieren salir de fiesta y tratar de coger el virus a pesar de que así ponen en grave, en un riesgo grave su salud. De verdad que qué razón tenía Pulpo José Mota cuando grababa este sketch.
Que los resultados son un poco alentadores.
La sangre, probablemente.
La sangre está en perfecto estado. El problema proviene más bien de su cabeza.
No me asuste, doctor.
Según los resultados de estas pruebas, es usted imbécil.
¿Eh? No puede ser. No puede ser, pues yo vengo de una familia de catedráticos y esto no puede ser.
Temo que eso no es obstáculo suficiente como para que usted sea en este momento un tonto a las tres.
Pero bueno, ¿y esto tendrá alguna cura, algún tratamiento?
Esto es crónico.
Crónico.
O sea, para siempre.
Para siempre.
Esto es para siempre.
Y seguramente vaya a más.
Y de hecho, probablemente vaya a más.
Vaya a más.
Es lo más probable. ¿Qué te parece?
Es que...
¿Cómo está el mundo?
El mundo está muy mal, Bea.
Muy mal.
Es que hay gente que se arrepiente de estar aquí, de verdad, ¿eh?
Muy mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y además yo ya me he cansado, yo no discuto, ¿eh? Cuando te dicen esto...
Uh-huh. Tú les dejas, tú
pasas de
te alejas y ya está.
Sí, pasas de discutir porque...
Hay gente muy rara, ¿eh?
Sí, sí, sí. Puedo discutir de casi cualquier cosa, pero que me niegues que esto, que este micrófono es azul,
ya,
pues me cuesta. Entonces yo ya directamente...
Hay gente,
¿qué te parece?
Hay gente muy...
Gente complicada.
¿Quieres que te presente a Miguel Bosé y tienes una conversación con él?
No, se acabaría pronto.
Porque no veas cómo está.
Se acabaría pronto, sí, pero bueno, yo no tengo la culpa de que la gente...
Se transforme,
o no sé, quede tocado del ala. Bueno, la historia, que esto está ocurriendo en Italia, pero te voy a contar más cosas. Te voy a contar un mensaje en los comentarios de un restaurante que se ha convertido en viral.
A ver.
Hay una cuenta en Twitter, Pulpo, que se dedica a recoger las anécdotas más divertidas que se producen en torno a la hostelería.
Uh-huh.
En especial en los pedidos a domicilio.
Vale.
Hace unos días se hacía eco de un ticket en el que un hombre había pedido comida a un delivery, que es así como se llaman los restaurantes que te llevan comida a domicilio.
Uh-huh.
Bueno, y en los comentarios ponía, por favor, no tardéis mucho. Mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va.
¡Qué mala suerte!
O sea, él después de pedir la comida, lo que fuera, ¿no? Pues tú imagínate si es un asiático, pues dos rollitos, sí, cuatro de tallarines.
Efectivamente.
Bueno, pues después de eso ponen comentarios que te dicen lo mismo. Algún comentario, por ejemplo, la carne poco hecha, el tal que no
más
sea muy picante,
no
sea picante. Pues él en comentarios puso traerla pronto, porque está mi suegra y yo creo que se largue cuanto antes. Y la tía viene aquí a comer. Y si no come, no se va. Bueno, qué cosa, ¿eh? Toda la vida con las suegras. ¿Cómo se las maltrata? Que no digo yo que algunas se hayan ganado la fama a pulso, pero que también hay muchas que son unas suegras,
hombre,
maravillosas, buenísimas.
Mi suegra, mi Mila, es una mujer encantadora.
Claro.
Es que la quiero como a mi madre. Y es
que
una mujer
encantadora.
Increíble, claro.
Claro. Bueno, pues te hablo de suegras, pero también de suegros. La mala fama que tiene el combo, ¿no? De
pues
todo
claro,
ir a la casa de mis suegros.
Pues claro.
Se les tiene más miedo que a un nublado, que decía mi madre. Esto que cuenta Buenafuente es tan real como la vida misma.
Hay un momento crítico en la vida de toda pareja. Hay muchos. Pero hoy vamos a tocar uno solo. Ese día que estás tú tan tranquilo en casa, crees que estás tranquilo, pero no lo estás. Porque, bueno, en fin, estás ahí por tu casa. Y tu pareja te dice... ¡Churri! El domingo comemos con mis padres.
Y aullidos.
Tus orejas hacen así hacia atrás. Tu cabeza empieza a pensar excusas. Por la H, no, por la E, cabrón. Un amigo mío de 40 años le dijo, es que tengo que hacer la mili. Sí, sí, de los nervios, pero si tú ya lo has hecho. ¿Ah, sí? Dices, pero cariño, es que yo... No te he preguntado, te he informado.
Pues esto es verdad, el tema de suegras, la gente se metía mucho con ellas.
Es genial.
Bueno, vamos a escuchar a Ana Guerra, porque hace unos días un vecino del artista salía por televisión y pedía a la gente que comprara sus discos. Uh-huh. Y tú piensas que, bueno, el vecino, ¿no? Comprar los discos de Ana Guerra. Y tú dices que, bueno, no porque quiera ayudarla en su carrera, sino porque quiere que se haga muy rica para que se mude.
Para que se pide.
Esta es la contestación que dio. Al parecer, según este chico, Guerra trabaja en casa y es bastante molesto el ruido que hace. Claro, las declaraciones se hicieron virales y ahora ha sido la artista la que ha respondido a su vecino. Dice que su oficio la obliga a cantar a todas horas, que lo hace en horario de trabajo, así que lamentándolo mucho le ha informado que va a seguir haciéndolo.
Mira, qué simpática, como tenga un ponedor alrededor que quiera dormir y Ana Guerra esté cantando, pues fíjate cómo va a descansar mi ponedor. 4:35, 3:35 en Canarias, enseguida abrimos el teléfono, estamos haciendo radio en directo, sacrificamos nuestra vida como lo haces tú, somos iguales.
Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo marca mucha gente, pero claro, solamente... Entra una persona, en este caso creo que es Frángel. Frángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Bueno, en casa, oyéndote a vosotros y a la familia. Ajá. De los ponedores.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo como el resto de los humanos?
Pues primero porque me gusta mucho estar con vosotros.
Sí.
Porque soy mi familia. Y me despierto porque tenemos muchos problemas en el trabajo, muchas cosas, y la cabeza ya sabes cómo la tenemos.
Ya.
Todo el mundo.
Ya, ¿sabes? Ya, ya. ¿Qué trabajo, qué problema hay en tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo?
Bueno, pues es una empresa que hacemos una formación de vídeo, hacemos vídeos por automóvil.
Sí.
Están las cosas como están.
Ya.
Y seguir en llevar las líneas a Italia, porque es una empresa, la matriz es italiana. Y ahora estamos de huelga, estamos con manifestaciones. Llegamos desde Puerto de Sagunto, ¿eh?
Sí, en Valencia.
Exacto. Hicimos el otro día una manifestación que hubo bastante gente.
Sí.
Que estuvo muy bien. Y nada, y eso, pues eso es lo que nos pasa.
Ya. O sea, que estáis en la lucha, ¿no? Me imagino.
España. ¿Perdón?
Estáis ahora mismo en la lucha para conseguir que no se desmantele nada.
Estamos todo el día con la lluvia en la puerta de la empresa. Y estuvieron reunidos el comité de empresa y la empresa. Hoy tenemos otra asamblea y veremos lo que pasa, porque está muy mal España y el tema de la automoción está peor, siendo un país que somos los segundos o los terceros de toda Europa de producción de coches.
Uh-huh. Yo lo que he leído de esta empresa, porque creo que es Pilkington, ¿no? La empresa que tiene este problema ahora mismo.
Exacto, Pilkington. Exacto.
Sí, sí, sí. Quieren cerrar como una línea de producción, ¿no? Que se la quieren llevar a Italia.
Exacto, porque allí... esta empresa... Se hizo desde la reconversión industrial en los años 80.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente está dejando morir.
Ya.
Porque ahora que hacer una inversión, porque los coches ahora mismo, los cristales, los vidrios no son como cuando se la montaron. Entonces hay que tener mucha tecnología que han ido dejando morir.
Claro.
Y ahora pues hay que invertir mucho dinero.
Ya.
Y prefiere pues llevársela afuera, que tienen otras líneas más nuevas.
Claro.
que aquí. Y no pasa pulpo.
Y Frángel, y a lo mejor pues te estás comiendo la cabeza, estás preocupado por si pierdes el puesto de trabajo o tus compañeros, ¿no? Estás con esa preocupación.
Claro, porque yo llevo ahí 35 años ya, yo en 38.
Madre.
Y mi compañero y la comarca, la que quita las industrias de la comarca y de España, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Y entonces es muy fastidiado que los compañeros jóvenes pues siguen sin trabajo.
Ya.
Se les industrialice la zona de comarca del Camp de Morvedre.
Claro. Pues, Frángel, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a guardar tu número de teléfono, te vamos a ir llamando de vez en cuando para que nos vayas contando cómo van las cosas y desde aquí lo que queremos es que, lógicamente, la empresa se quede en España, que no se lleve ninguna línea de producción por ahí fuera y que toda la gente que estáis currando que se quede aquí, que no tengan que perder el trabajo nadie.
Pues por eso luchamos todos, Pulpo. Por eso luchamos todos para que España tire para adelante, porque están las cosas mal con el virus y con todo.
Sí.
Y tiene que funcionar, España tiene que funcionar y aquí estamos todos para que funcione esto.
Di que sí. Frángel, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y estaremos pendiente de vuestra situación. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo para toda la familia de ponedores.
Gracias, Frankel.
Sois los mejores, de verdad.
Gracias, hermano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias. 4:39 de la mañana, 3:39 de la mañana en las Islas Canarias. Mucha gente preocupada por mantener su puesto de trabajo. Frankel es uno de ellos y nos acaba de llamar en directo. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya para abriarte eso, como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene.
No tan difícil que este hombre
todo
ya
lo
no...
que sea más difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué futuro tiene una democracia cuyo presidente puede ser asesinado en circunstancias tremendamente sospechosas mientras la maquinaria legal ni siquiera se inmuta? Existen cientos de documentos que ayudarían a probar que hubo una conspiración. Entonces, ¿por qué lo retiene o quema el gobierno? Denuncio que lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 fue un golpe de Estado.
Y ya está aquí, engominado, con impecable traje cruzado y pisando fuerte, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a tener espíritu crítico y a no creernos sin más todos los que nos dicen los poderosos, ellos.
Oye, ¿hoy por qué JFK?
Pues mira, porque esta polémica película, del siempre polémico, pues siempre lo es, Oliver Stone
claro.
Es la más completa investigación fílmica del misterioso asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, acaecido en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Resulta que su funeral y el de su supuesto asesino, Lee Harvey Oswald, se celebraron el 25 de noviembre de 1963, es decir, tal día como hoy, de hace 58 años. Qué casualidad más triste, hoy también es el 61 aniversario del nacimiento en Washington, en 1960, del que fue abogado, periodista y editor John Fitzgerald Kennedy Jr., también conocido como JFK Jr., claro. John Jr. o John, que era el hijo del presidente asesinado, de su esposa Jacqueline, que falleció en accidente aéreo el 16 de julio de 1999. Vamos, es el niñito que aparece en todas esas fotografías, sí, de aquellas tristísimas jornadas.
Fíjate, Jero, te tengo que confesar una cosa. A mí esta película, a mí JFK, me parece una de las mejores películas de Oliver Stone, si no la mejor,
Yo estoy de acuerdo contigo, y Stone también, porque la considera su mejor obra. Cuando la hizo, este cineasta neoyorquino ya había ganado el Oscar en 1978... al mejor guion adaptado por El Expreso de Medianoche, de Alan Parker. Había ganado también el Oscar en 1986 al mejor director por Platoon, con la que inició, si te acuerdas, aquella trilogía sobre la guerra de Vietnam, que luego completó con Nacido el 4 de julio, con la que ganó en 1989 su segundo Oscar al mejor director, y con El cielo y la tierra. Luego también destacan sus dramas sobre las crisis financieras, a mí son, me gustan muchísimo, Wall Street y Wall Street, El dinero nunca duerme, y su semblanza del grupo de rock The Doors, y esos otros retratos que tiene de otros presidentes estadounidenses, Nixon y W. Pero en mi opinión, su obra maestra es JFK, Caso Abierto, que es como se tituló en España, con la que ganó el Globo de Oro al Mejor Director y 8 nominaciones a los Oscar. Con ella además elevó muchísimo el nivel medio de las muchísimas películas que se han hecho sobre el asesinato de Kennedy. Acción Ejecutiva, Y como Ícaro, El último testigo, La conspiración de Dallas, Por encima de todo, Matar a Kennedy, Jackie, que fue la más reciente.
Qué grandes películas, sobre todo, qué huella deja en el cine este hombre, que es alucinante. Pero si te parece, Jero, por ponernos un poco en contexto y entender bien, sobre todo, todos los datos que nos va dando de esta película, cuéntanos un poco el argumento de JFK.
Vamos a ver, JFK se basa en dos libros. JFK tras de los asesinos, que es del fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, sobre la investigación que llevó a cabo en 1969, y Fuego Cruzado, la trama que mató a Kennedy, de Jim Mars. Esas son las referencias de Oliver Stone. Como eje de toda la película toma las investigaciones de Garrison, que lo interpreta, si te acuerdas, Kevin Costner, al que atribuye, a él hace ahí una trampita, Stone, que es, le atribuye todas las pruebas también posteriores que cuestionaron el informe de la Comisión Warren, que si te acuerdas, según ese informe oficial, el único responsable del magnicidio fue el ex-marine Lee Harvey Oswald, que lo interpreta Gary Oldman en la película, actuando en solitario y por cuenta propia. Garrison descubrió pruebas que le llevaron a plantear la teoría de la conspiración, que implicaba en el magnicidio de Dallas a la CIA, al FBI, a grupos anticastristas, al complejo militar industrial, a la mafia e incluso al futuro presidente Lyndon B. Johnson. Garrison logró reabrir el caso, o sea que las pruebas tenían suficiente fuerza como para reabrirlo, y presentó cargos, entre otros, contra el empresario de Nueva Orleans, Clay Shaw, que en la película lo interpreta Tommy Lee Jones. Pero Shaw y el resto de los acusados fue absuelto, todo se ha dicho. Y parafraseando lo que dijo Winston Churchill, porque en la peli se cita, pero es de Winston Churchill, él lo hacía referencia a la Rusia en 1939. ¿Qué es Rusia?, le preguntaron. Pero en la película uno de los personajes de JFK define el asesinato de Kennedy como definió a Rusia Winston Churchill. Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Eso es la película.
Genial, me parece genial. Lo que no sé es si esta super película, que es muy famosa y que a lo mejor es la referencia para mucha gente en cuanto a todos estos datos que nos has contado aquí en Poniendo las Calles, yo no sé, Jero, si esta película es fiel a los hechos históricos tal y como sucedieron.
Bueno, está tan bien hecha que su mensaje parece irrebatible, sobre todo porque además incluyó, que no se habían mostrado nunca, esos tensísimos 29 segundos de la película de Zapruder, que así se llama una impactante filmación casera que realizó un tal Abraham Zapruder. Zapruder, es que es difícil, en 8 milímetros, muda en color, y que es la grabación real más completa del magnicidio de Dallas y la que mejor se ve todo lo que pasó. Además, Stone contó con el asesoramiento de 24 especialistas en Kennedy. Incluso el despacho Oval, que sale muy poquito, fue reconstruido milimétricamente siguiendo los planos y diseños que tenía la sala presidencial en aquella época. Pero luego, otros historiadores aseguran que el film no es tan fiel a los hechos históricos. Por ejemplo, en su libro Recuperando la historia del asesinato del presidente John F. Kennedy, publicado 16 años después de estrenarse la película, Vincent Bugliosi enumera 32 mentiras y fabricaciones de JFK. Desde luego, resultan convincentes muchas de las críticas de Stone al informe Warren. Pues claro, esa tesis oficial, que si te acuerdas era un hombre, sí, un arma, tres balas, no es, sí, verosímil. Y en la película se habla de aquella teoría de la bala imposible, ¿no?, que hacía un recorrido haciendo todo tipo de daños
de curvas,
por el cuerpo.
Sí, de todo. Sí, sí, ¿no?, es verdad.
Lo que se llamó la bala mágica, ¿verdad? Pero claro, Stone, que es muy visceral, lanza dardos envenenados a todo el mundo. Vuela en demasiadas direcciones. Y a veces es poco riguroso. Sobre todo cuando insiste en la supuesta pretensión de Kennedy de renunciar a la intervención estadounidense en el sudeste asiático. Porque de hecho, y esto es así, durante los 1000 días del mandato de Kennedy, la intervención se intensificó y el número de consejeros militares, como se llamaba inicialmente, estadounidenses en la zona, pasó de 800 a 18.000. O sea, quizá a Stone le pesó mucho la traumática participación, claro, que él mismo tuvo en la guerra de Vietnam como soldado de infantería marina, que le dejó bastante tocado.
Sí.
Pero vamos, o sea, Kennedy impulsó bastante la guerra de Vietnam. Habría que leerse de todas maneras JFK, el guión documentado, que es la versión del guión que Stone publicó tras la película y en el que cita las fuentes concretas de cada una de las afirmaciones que hace el film. Pero vamos, fue muy discutida en su época y lo sigue siendo a nivel histórico, vamos.
Hombre, es fundamental todas estas cosas que nos narra la película, basado sobre todo en datos que se recogen en libros, y eso está muy bien. Pero en cualquier caso, ¿tú consideras que JFK fue un éxito desde que comenzó o tardó un tiempo en coger cuerpo y a partir de entonces ya facturar mucho?
No, porque las controversias le beneficiaron. Hubo controversias desde que se rodaba, con lo cual el público fue a verla, es un tema muy sensible en Estados Unidos, de modo que la película recaudó 205 millones de dólares en todo el mundo, que es unas 5 veces más de los 40 millones que costó. Ganó los Oscar a Mejor Fotografía y Montaje de un total de 8 nominaciones que incluían el premio a la Mejor Película. También obtuvo el Globo de Oro al Mejor Director de un total de 4 nominaciones, los premios BAFTA británicos a Mejor Sonido y Montaje sobre 4 nominaciones. Uh-huh. Y la crítica, hoy día son positivas el 84% de las 64 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que tanto te gusta.
Hombre, por favor, ¿cómo te gusta a ti el tomato concentrado además?
No, es que claro, es un modo de valorar las películas, ¿no? Uh-huh. A la película esa le dan esas críticas una media de 7,7 sobre 70. Un notable claro que contrasta con las críticas extremas de su época, que eran o hiperlaudatorias o muy demoledoras de la película. Incluso, insisto, durante el rodaje pues se filtró una de las primeras versiones del guión y hubo un follón tremendo, ¿no? Uh-huh. Desde luego, lo que sí que consiguió JFK Caso Abierto fue sensibilizar a la opinión pública norteamericana, que forzó al cabo de los años al gobierno a sacar a luz muchos de los informes del caso, que se habían declarado secretos hasta el año 2029. Pero, de hecho, la mayoría de ellos se hicieron públicos en 2017, aunque hay que decir que siguen inéditos unos 55.000 documentos sobre la muerte de Kennedy. También cabe elogiar a Stone, porque en JFK suavizó bastante su acidez habitual, todo se ha dicho, y aquí se aprecia mucho su idealismo. Es muy idealista, Oliver Stone, incluso a lo Frank Capra. Muchos han citado, viendo esta película, y la interpretación de Kevin Costner, que es una especie de caballero sin espada de Juan Nadie.
A mí la música, esa solemnidad en las composiciones para acompañar esta película me parecen increíbles, sobre todo porque te meten muy bien en lo que son las diferentes escenas que podemos disfrutar en este peliculón. ¿A ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
Técnicamente me parece magnífica, o sea, tiene un reparto de los mejores de los años en los que se hizo la película, lo encabeza Kevin Costner, que está desbordante, le va el pelo, es su mejor interpretación.
Sí.
Y luego es que fíjate que entre los secundarios tiene Donald Sutherland, Walter Matthau, Jack Lemmon, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Sissy Spacek, Joe Pesci, John Candy, Vincent D'Onofrio, o sea, están todos, ¿no? Además, claro, como tú dices, envueltos por la partitura de John Williams, magistral, muy buena, muy épica, muy intrigante. Aquí estamos en un pasaje intrigante, lo estamos oyendo de fondo, que además dosifica muy bien la música y la une muy bien a la puesta en escena, que es antológica.
Está
en medio camino entre el thriller, el docudrama de investigación, mezcla ficción, realidad, puntos de vista, voces en off, saltos al pasado, al presente, con dos referentes cinéfilos clarísimos, que son Zeta de Costa Gavras y Rashomon de Akira Kurosawa.
Madre mía.
Que inspiran todo eso, con lo cual, claro, ahí demuestra Stone que puede ser un poco visceral en sus opiniones, pero tiene unas dotes como narrador excepcionales, ¿no? Desde luego el montaje de la película es antológico, es para enseñarlo en las escuelas, porque mezcla recreaciones, que son la mayoría, y documentos reales. Hay unos 10 minutos en total de documental estricto, como si fueran piezas de alta orfebrería, porque es un mare magnum de fechas, nombres, indicios, cabos sueltos. Si te acuerdas, era bastante compleja de seguir, pero consigue 3 horas de tensa vibración. O sea, estás todo el rato intrigado, sin un segundo de respiro, vamos.
Es increíble. Antes mencionabas el papel importante de Kevin Costner como una de sus mejores interpretaciones en la historia de, bueno, pues de todas las películas que él ha representado, que él ha escenificado, que él ha protagonizado. Pero yo no sé si Kevin Costner fue la primera opción de cara a representar ese fiscal Garrison. Lo digo porque yo he leído que se quería contar con un otro actor que en principio le hizo la cobra al director.
Bueno, sí. O sea, Oliver quería financiar la película y quería una estrella. Se lo propuso a Harrison Ford, pero este lo rechazó porque no quería arriesgarse. Era un proyecto arriesgado, se ha dicho. Así que fue a ver a Kevin Costner a Inglaterra, al plató de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, era estrella de la Warner, le encontró frío, distante, luego se dio cuenta que, claro, dice, era republicano, con lo cual quizá no le gustaba, pero luego su agente y su esposa lo convencieron para hacer la película. Antes de aceptarlo, Costner, que es muy riguroso como actor, llevó una extensa investigación sobre Garrison, tuvo un encuentro de 3 horas con él, y también se unió con sus detractores, o sea, que lo hizo con conocimiento de causa. Y luego se apuntó mucha gente. Martin Sheen es el narrador de la apertura y el propio Jim Garrison, el verdadero Jim Garrison, interpretó al presidente del Tribunal Supremo, Ian Warren, y el hijo de Oliver Stone, Sean Stone, interpretó al hijo mayor de Garrison.
Oh, qué elenco de personajes y qué elenco de recuerdos a través de esta película que hoy Jerónimo José Martín nos está trayendo a Poniendo las Calles. ¿El rodaje fue de los complicados o salió solo?
No, salió bastante bien, pero con mucha polémica permanente. Comenzó el 15 de abril del 91, terminó el 1 de agosto, es decir, 79 días y solo 4 meses y medio antes de la fecha de lanzamiento de la película. Quería recrear sobre todo el asesinato de Kennedy en la misma Plaza Daily de Dallas, y durante 3 semanas tuvo que pagar los alquileres al ayuntamiento de Dallas y el doble de su salario habitual a 30 policías que desviaron el tráfico de toda la zona, ¿no? Durante 3 semanas, o sea, solo tenía 10 días para filmar todo el metraje que necesitaba, utilizó 7 cámaras, 2 de 35, 5 de 16 milímetros, 14 películas en total, y fue más difícil dar en el depósito de libros escolares de Texas, que es de donde supuestamente disparó Oswald. Tuvieron que pagar una millonada por poner a un tío en la ventana, claro, para que hiciera de Oswald. No hizo mucho más, ¿no? Y se le permitía filmar solo en algunas horas del día y con 5 personas en el piso, el actor y un equipo mínimo. En total, fíjate que se gastaron 4 millones de dólares solo en ambientar la Plaza Daily como estaba en 1963. La directora de casting, Risa Bramon García, cuenta que cuando publicaron el anuncio para buscar figurantes, la policía nos avisó de que nadie acudiría.
Wow.
Claro, y es muy delicado el tema, te puedes imaginar en Dallas.
Hombre.
Pues bien, hubo 3.000 personas que invadieron la Plaza Daily vestidas con ropa de época. Al ver a Oliver navegando entre aquella marea humana, dijo ella, emocionado y aturdido, comprendí que aquella película iba a ser importante.
Madre mía, qué pasada lo que se esconde detrás de las grandes películas que hemos visto un montón de veces. ¿El equipo de la película, Jero, no sufrió en aquel entonces amenazas de los acusados en ella o no?
Sí, claro, claro, el establishment, hombre, los poderosos,
claro.
Ellos, como dicen en la película,
claro,
comenzaron a movilizarse durante la propia filmación, con esta filtración del guión, una campaña de prensa durísima, además, Washington Post y tal, todo el mundo, vamos. Y la paranoia se extendió poco a poco por el plató y fuera de él, o sea, muchos actores y técnicos se sentían perseguidos, incluso pensaban, muchos de ellos, que tenían los teléfonos pinchados. En concreto, la abogada Jane Ruscomb, que fue la que coordinó a todos los investigadores, dice, durante los 3 años que siguieron al rodaje, cuando vivía en Los Ángeles, mi correo llegaba constantemente abierto.
Wow.
Era desesperante, pero me habían explicado que ellos funcionaban así, precisamente para hacérmelo saber. ¿Qué iba a hacer? ¿Quejarme a correos?
Claro.
Luego aquello se acabó de golpe. Es inquietante, ¿verdad?
Es inquietante, y sobre todo las cosas que suceden, que nosotros no nos damos cuenta de esas cosas porque no nos hemos empollado a la película como tú, Jero, ¿qué quieres que te diga?
Claro. Mucho mérito en cada película, en esta no te digo.
Ya. Y además que para las horas que son, lo fresco que tienes todas estos recuerdos, eso es lo que más me llama la atención, Jero.
Hombre, es que me gusta mucho la película, me he leído un montón además sobre el asesinato de Kennedy. Y es un tema que me gusta, como ves.
Qué bien. Pues Jero, si te parece, la semana que viene seguiremos investigando grandes películas y te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a descubrir otras misteriosas y oscuras conspiraciones contra nuestra democracia.
Gracias, Jero. Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale. Sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto. pozzo del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole.
Ay, qué bonita canción, cuántos recuerdos se están viniendo ahora mismo a la cabeza, ¿verdad? Me pasa lo mismo, Mis pares, una de las canciones favoritas. Mira, si nos acabas de sintonizar, este programa se llama Poniendo las Calles, estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. No cambies el dial porque en la próxima hora vamos a disfrutar de un capítulo más de la radio en la vida de Encarna Sánchez. Hoy vamos a recordar a una Encarna sabia, que sabía perfectamente encontrar la noticia donde otros no sabían ni siquiera buscarla.